amable y distinguida audiencia de avmradio.org y diferentes emisoras FM que transmiten nuestra programación. Y con satisfacción, aquí está el doctor Joaquín Serrabona, pero que me espere un poco, con gran satisfacción podemos decir que diferentes emisoras, algunas piden autorización y otras lo hacen sin esa autorización, pero de antemano les digo que sí, que pueden hacerlo con toda tranquilidad. Y un correo que nos llegó, pues, por tercera semana consecutiva, informándonos de que hay momentos en el transcurso de la semana que trata de bajarse archivos y no logra hacerlo. Otros días sí, y le bajan muy rápidamente, gracias a Dios. De acuerdo, total conclusión de que hay algunos días que es tanto el movimiento, tanto el movimiento que hay de bajada de archivos de nuestra emisora, que prácticamente se bloquea el server, y eso que tenemos un ancho de banda bastante considerable. Mejor dicho, tenemos dos servers para poder atender con más eficiencia a nuestra audiencia y a las personas que se interesan de nuestra programación. Y justamente ahora acabo de recibir otro correo, amigos, que pocas veces hablamos de nuestra propia emisora, pero es bueno que lo hagamos de vez en cuando. Nos dice: no saben el tiempo que he deseado poder escuchar una emisora como la de ustedes. Escucho un ratito la radio antes de dormir y recorría todo el dial sin encontrar ni una emisora que hablase de algo más que de política o de fútbol. Hace algo más de un mes que les descubrí a ustedes. Les escucho desde la ciudad de Barcelona y aunque hay días que no puedo sintonizarles, ayer, por ejemplo, la oía alto y claro. Ya era tiempo que hubiera una emisora así. Por favor, no nos dejen. Y firma Angelina Martínez. Bien, Angelina, muchas gracias por lo que supone de estímulo para nosotros. Y ahora sí, con permiso del doctor Joaquín Serrabona, psicopatólogo, le damos oportunidad para que siga ilustrándonos con sus informaciones, comentarios, ilustraciones de verdad sobre diferentes temas. Y recuerdo que la semana pasada tocamos un tema un tanto delicado y que al final se creó una especie de debate bastante considerable. Nada más para recordar y poder seguir sobre este tema, recuerden que hablábamos de las penitenciarías. Yo le había preguntado si es posible que un delincuente pueda regenerarse, y él hizo diferentes distinciones y llegó a una conclusión que fue debatida por Benet, abogado. Total, que se cree un debate que vale la pena que continuemos. Primeramente, doctor, pues, ¿es posible o no es posible que un delincuente X, de los que usted especificó, se pueda o no se pueda regenerar? Y segundo, usted mantenía una posición de que hay cierto tipo de connotaciones en ciertas personas que lógicamente desembocan forzosamente en delincuencia, y que en este caso, pues, la persona que tiene esas características, no sé si son hormonas, si son genes, no lo sé, eso usted nos ilustrará, esas personas prácticamente es imposible regenerar. ¿Qué solución hay para ellas? Bien, pues, doctor Joaquín Serrabona, psicopatólogo, usted tiene la palabra.
Pues vaya palabra, porque me has metido en un lío. Claro, dicho así, la gente se estará preguntando, vamos a ver qué dice este, si el delincuente se puede regenerar o no. No es tan fácil. Y además ya lo expliqué y casi estuve todo el programa haciendo esta diferenciación. Primero, no hay que hablar de delincuencia, hay que hablar de delincuentes. Esto, eslogan número uno. El delincuente lleva consigo toda una serie, un tratamiento judicial. Este tratamiento judicial, más o menos bien enfocado, más bien mal que bien, sobre todo en los países donde no se practica la jurisprudencia continua, porque el problema de la jurisprudencia es que en los países donde está codificada. Lo que no está codificado, no existe la delincuencia. Y lo que sí está codificado, hay un problema cuantitativo muy difícil de interpretar para el juez. Y encima se carece de jurado en la mayoría de casos, con lo cual este sentido común de la gente de la calle pues no se emplea. Se emplea sencillamente a la interpretación que el juez tiene de aquel caso en concreto, y es la interpretación de una sola persona. Por lo tanto, la persona como ser humano no es infalible. La persona como ser humano tiene connotaciones, por mucho que nos quieran decir que son objetivos, tiene connotaciones emocionales y tal y cual. La típica pregunta de los que hemos andado por los juzgados, ¿De qué humor está el juez hoy? ¿De qué humor está el juez hoy? Esta es una pregunta que la oyes en los juzgados. ¿Por qué? Porque depende de qué humor esté, pues será más severo o menos o tal. Esto es la vox populi. Esto es lo que los que hemos andado por los juzgados, sea por lo que sea, por el motivo o la causa que sea, pues evidentemente hemos oído, y lo primero que preguntan el abogado defensor y lo primero que tal, a ver, ¿cómo está hoy? ¿Qué significa esto? Pues que si la jurisprudencia depende de una codificación fosilizada, difícil de interpretar, no ya cualitativamente, sino cuantitativamente incluso, que esta jurisprudencia encima depende de aquel humor en el cual hoy estará el juez, etcétera, pues, en fin, llegamos a la conclusión que la jurisprudencia fosilizada, tipo código napoleónico, es, pues, totalmente absurda. La jurisprudencia anglosajona, en cambio, al ser una jurisprudencia abierta, continua, se basa en que en sentencias anteriores a aquel juicio, de forma que el abogado defensor o el fiscal se pueden amparar en, bueno, tal día, en tal caso, tal juez observó qué y dijo qué y sentenció qué. Con lo cual, pues es la sentencia esta más o menos se equivale, más o menos se interpreta, y hay un precedente histórico, y hay, en fin, y aquí está la gran gracia de la jurisprudencia continua, que entonces incluso el momento de aplicar la pena no es aquella que está en el código exactamente. A usted le corresponden 3 años de cárcel, por haber hecho esto le corresponden 4 años, por esto 5 años, 6 años, no, el juez pues igual condena al individuo aquel a pasearse 3 horas al día cuando acaba el trabajo con un cartel diciendo, pues yo soy un pispa, ¿no? Hago una interpretación evidentemente de caricatura para no entrar en detalles serios, pero esto significa que no todo acaba en una cárcel. Puede acabar haciendo trabajos para la sociedad, para el ayuntamiento, haciendo trabajos sociales de cualquier tipo, limpieza de calles, sábados y domingos yendo a clases de lo que sea, de alguna rehabilitación X, etcétera. Con lo cual, no todo acaba en una cárcel, sino que acaba en cosas mucho más concretas y quizá pues mucho más apreciables de cara a una reeducación del delincuente aquel. Se tiene en cuenta siempre a la persona del delincuente. Por eso yo he empezado diciendo que no existe delincuencia, sino que existen delincuentes. Y cada delincuente es un mundo. Y hay delincuentes pues que luego son pues por un desastre de su vida. Este señor que está en su casa, entran 2 gamberros criminales armados, el señor este dispone de una escopeta de caza y les dispara, y resulta que quien se va a la cárcel, el delincuente, resulta que no son los que han entrado en la casa, sino que es el señor que en su propia casa se defiende de los delincuentes. Este señor es un delincuente que no es ningún delincuente, que ha cometido un acto que más o menos, según qué código, según cómo se puede interpretar. Bueno, es que aquí viene, es que no todos los códigos están hechos también por humanos, y no significa que el código tenga toda la razón, no es ningún dogma, en absoluto es ningún dogma. Por esto es tan positivo la jurisprudencia continua, que no tiene dogmas, sino que se basa en el hecho diferencial en sí, de cada caso concreto. Entonces tenemos que este pobre hombre que ha defendido su casa, su familia, de unos atracadores criminales delincuentes, lo vemos en la cárcel como si fuera un delincuente más. Y esto es totalmente falso. Y este señor no tiene nada que ver con la delincuencia. Y este señor, aplicarle rehabilitaciones y todo esto y tal, es totalmente absurdo, porque él no se dedica a coger la escopeta, como por ejemplo hemos visto que lo que pasó ayer en Virginia, 33 muertos, heridos, de un señor que coge un rifle y empieza a disparar por las buenas. Esto es otro tema. Esto es otro tema, pero que tú estés en tu casa, te entren y no puedas defenderte porque el código te impide a ti defenderte, vamos, esto es totalmente absurdo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta cada caso en concreto. Cuando hablamos así teóricamente, queramos o no, nos referimos a tipos de delincuentes. Vamos estandarizando, lo cual está muy mal hecho, vuelvo a repetir, porque no se puede extrapolar un caso a otro. Pero más o menos, muy, muy a grosso modo, tenemos varios tipos de delincuentes. Tenemos el delincuente, vamos a empezar por lo más escabroso, el delincuente que el pobre ha nacido pues con un problema en sus circuitos neuronales, como es por ejemplo aquello que yo contaba en la última semana, el problema del sistema periventricular, que es donde se recibe todo el dolor, se codifica, se analiza todo el dolor, con lo cual todo lo que es castigo, todo lo que es censura, la censura estaría en el frontal, en el prefrontal, el lóbulo. Pero este señor, pues claro, es inmune al castigo. Por mucho que de pequeñito le pegues, por mucho que le digas que lo castigues, que sin cenar, sin esto, tal, se queda igual, es totalmente inmune. Es aquel ejemplo que ponía yo del silencio de los corderos. Cuando la gente va a ver la película aquella, se asusta de que una persona que está en todo su sano juicio, que además tenga el oficio que tiene, etcétera, sea capaz de la violencia totalmente gratuita, porque sí, inmediata. Con lo cual, pues, y además demuestra una inteligencia total, o sea, muy, muy buena, ¿no? Es un típico ejemplo de esta persona que nace así. Y la culpa no es de nadie, la culpa es, pues mira, genéticamente, por una serie de problemas, que algún día, se van a descubrir el gen exacto del antisocial. Hoy se están barruntando varios, pero llegará un día en que se identificará plenamente, y entonces, quizá pues, con la ingeniería genética, esto quizá se pueda solucionar. Pero bueno, este es un caso. Este es un caso entre mil o más, ¿no? Con lo cual, es un caso perdido, es un caso que no tiene rehabilitación, es un caso que lo único que podemos hacer con él es controlarlo físicamente, neutralizarlo físicamente, en el sentido de no le vamos a pegar un tiro, pero sí controlarlo físicamente para que no pueda ejercer ningún daño a nadie, ¿no? Pero luego vienen todos los demás, desde aquel señor, pues que, vamos a ver, que ha robado una cartera, y o se ha apropiado, o en un momento, pues no sé, incluso aquel que en un momento de euforia y de alegría, porque acaba de salir de una discoteca o tal, pues mira, tiene la mala pata, por ejemplo, de atropellar a alguien, y va pues drogado, bebido, y en fin, esto es otro tipo, ¿eh? Este señor se le mete en la cárcel por lo que ha hecho, se le castiga por lo que ha hecho, muy mal, porque esto no le va a solucionar el problema que tiene él, pues de la bebida y tal igual, Y, en fin, este es otro tipo de delincuente. ¿Qué hemos de decir de estos delincuentes de guantísimo blanquísimo? Estos señores, estafadores, que empresarios o tal, que de golpe, pues, hacen una ingeniería económica y se llevan miles de millones y se les descubre, se les mete en la cárcel. ¿Qué hemos de decir de un juez que está en la cárcel por prevaricación? ¿Qué hemos de decir de un abogado inminente que está también en problemas de cárcel debido a, precisamente, a este juez por haberse conchavado con él arreglando sentencias? Y, en fin, fijaros que cada persona es un mundo, cada delincuente es un mundo. No podemos comparar a uno con otro. ¿Qué hemos de decir del señor, pues no sé, estos que se están juzgando ahora en Madrid por lo del 11? Terroristas que mataron a 200 personas, ¿qué tal? O sea, esto es otro tema, es otro tema. Por lo tanto, el problema está cuando todos ellos van a parar al mismo saco. El mismo saco, ¿cuál es? Es, en principio, Tribunal de Justicia. Si el juez encuentra pruebas, no encuentra pruebas, igual se les absuelve. ¿Qué pasa con los de los malos tratos? Que reinciden y se les dicta orden de usted no se acerque 5 kilómetros allí a su mujer y tal, pero están en la cárcel, y en la misma cárcel los hay, que compran el asesinato de su mujer y dicen, ¿no? Oye, ¿tú cuándo sales? Yo salgo el martes. Pues oye, tanto y venga, cárgate a mi esposa porque es la que me denunció, por culpa de ella yo estoy aquí. Y si no, lo hacen ellos y lo anuncian, y cuando salga yo te mataré. Y la señora se va a la televisión, a los periódicos, se va al juez, se va a la policía y todos, usted, su marido... Mi marido me ha amenazado de muerte porque cuando salga sé que me matará, y toda España la está escuchando diciendo, ay, pobrecita, ay, bueno, no será para tanto. El juez, ni caso. La policía, señora, ¿y nosotros qué quiere que hagamos? Total, que el gamberro aquel sale de la cárcel y lo primero que hace, pillar una pistola o un cuchillo, cualquier cosa, y la mata. Y entonces, la han muerto, ay, pobre, vamos, la señora llevaba meses y años diciendo que me va a matar, y la policía diciendo, pues lo que he dicho antes, yo qué quiere que le diga, el juez no haciéndole caso, el otro tal, y solamente es una especie de show televisivo para dar ese morbo a la gente, al espectador, este morbosado masoquista, y nada más, y la cosa se acaba aquí. O sea que cualquier tipo de los diferentísimos dichos entre comillas delincuentes, que algunos que no lo son pero que han cometido un delito o se han visto obligados a cometer un delito, incluso, pues todos van a parar al mismo saco de esta justicia, según unos códigos, según la interpretación del juez y según unos cánones establecidos y según el humor del juez y en fin. ¿Y de aquí a dónde van? Pues de aquí se les mete en otro saco, todos juntos y revueltos, que es que la cárcel. La cárcel. Bien, ¿por qué se les mete en la cárcel? Número uno. La cárcel es el sistema punitivo más antiguo de toda la historia. Se dice que cárcel y prostitución son las instituciones más antiguas, incluso teniendo en cuenta, pues, el guerrero, que este sería, pues claro, el número uno, ¿no?, en antigüedad. Claro, cuando un señor era molesto y tal, hubo una época en que sencillamente se le eliminaba físicamente. Había una justicia popular. Había una justicia que casi diríamos luego se recuperó con la ley de Lynch, que es aquello, el pueblo encuentra a alguien cometiendo un delito infragante y pues automáticamente se le castiga del tipo que sea, o cortándole la cabeza, o con la horca, o en fin, matándolo de cualquier tipo, o pegándole una gran paliza. Bien, en esta época prehistórica que estoy hablando, fijaros que no había jueces, no había tribunales, no había policías, no había nada. Era la gente que pillaba en el mercado a uno que estaba robando y le pegaban la gran paliza y lo dejaban allí. Y se acababa. O, en fin, incluso llegaban pues a cosas mucho más extremas, a cortarle la mano o tal y cual. Dices, bueno, esto es una justicia injusta, ¿no? Es una justicia antes de inventarse la justicia, que quede claro. Entonces, con el, digamos, con el favoritismo del que manda, que será el rey, será, bueno, la persona que esté por encima, que ostenta el poder, entonces empieza a darse cuenta de que la justicia tiene que estar en manos del poder, no puede estar en manos de la gente. Y en alguna civilización esta justicia se prohíbe al pueblo que la ejerza por su cuenta, y en alguna civilización, y pasa a ser patrimonio exclusivo de quién, pues del que ostenta el poder. Y digo civilización porque los gitanos siguen exactamente igual, y muchísimas civilizaciones no necesitan ni jueces ni tribunales ni nada, sencillamente el consejo de ancianos o la gente del pueblo o la familia es la que ejerce el derecho, entre comillas, a la represalia por haber sido víctima de un delito, sea de la violación de la hija, sea de un muerto, sea de una extorsión, de cualquier cosa, ¿no? Bien, pero en los países estos, en los cuales antiguamente la justicia pasa a patrimonio de el que ostenta el poder, poco a poco se va organizando, se crea toda una institución, y vemos que en eso los número unos, el sistema judicial príncipe, ¿cuál es? El romano incluso ya escribe un derecho romano que sobre todo va muy bien comercialmente en cuanto a la propiedad, legisla muy bien lo que es la propiedad, lo que es el comercio, lo que es la herencia, lo que es, en fin, etcétera, ¿no? Y a partir de aquí, evidentemente, pues lo que es la esclavitud, lo que es todo aquel lío de las res mankipi, nec mankipi, bueno, lío no, es la más de fácil, las cosas útiles y las cosas inútiles, ¿no? Entonces, a partir de aquí se legisla cómo se tiene que contratar, cómo se tiene que hacer y las consecuencias de hacerlo mal, ¿no? Una cosa muy buena del derecho romano es que el matrimonio, y esto creo que tendríamos que volver a eso, el matrimonio se pasa a ser algo, un acto personalísimo, que significa que es cuestión de la pareja, de nadie más. Por lo tanto, nadie bendice el matrimonio, ni nadie bendice el divorcio. Es una cuestión personalísima entre la pareja, y la pareja tiene su propio estatuto, por decirlo así, y según los estatutos de la pareja, pues se procederá a un divorcio o no, o a una serie de circunstancias, ¿no? Esto tendría que volver a ser así, porque en la actualidad, pues, ¿quién es alguien para casar a una pareja? Esto tendríamos que volverlo a pensar. ¿Y quién es alguien para divorciar a una pareja? Esto es totalmente, estamos tan acostumbrados a ellos que nos parece normal. Pero si damos un vistazo al derecho romano, comprendemos que la situación actual es mucho más artificial que la de aquella época. Bien, entonces es cuando aparecen los castigos. ¿Y los castigos cuáles son? Pues mandar a la gente al circo para que se lo coma una fiera. Esto lo vemos en Roma. Los castigos es mandarlo, por ejemplo, de esclavo a una galera. Las galeras en aquella época eran los barcos que, además de a vela, iban a remo, porque claro, había momentos en que no había aire, no había viento, y o momentos en que, aunque hubiera viento, se tenía que dominar más, en cuestión de momentos de tempestades, cosas así, y entonces se les ponía en una galera. Hoy en día, todavía en Italia, el hecho de meter a alguien en la cárcel se le dice, pues, va en galera. La galera sigue siendo el sinónimo de cárcel. Vemos que en la Edad Media se crean estos cárceles, que no son cárceles, son, vamos, algo peor todavía, ¿no? Porque son un pozo, donde allí en el pozo aquel, sin luz y sin nada, ahí lleno de todos los bichos del mundo, de ratas y de lo que sea, para excrementar, pues se excrementaba sobre la misma paja en la cual se dormía, y allí a pan y agua, y aquella persona pues estaba allí durante el tiempo que el señor rey o el señor gobernador o quien sea pues decía. Con lo cual vemos que es un sistema ¿de qué? De deprivación de la libertad. Claro, la deprivación de la libertad se vive muy mal, ¿eh? Es un castigo horrible, de acuerdo, perfectamente. Entonces, ¿qué pasa? Que de una manera muy miope intelectualmente, bajo un coeficiente de inteligencia muy pobre, prácticamente oligofrénico, mucho más emocional que racional, la gente dice, a mí lo que me haría más daño que es. Y entonces se plantea una serie de cosas, de una serie de actos. Por ejemplo, morir quemado, o que me latigaran en la plaza, o que me encerraran y me encerraran allí a oscuras totalmente, con las ratas y todo esto, y durante años, durante meses, o lo que sea. Y la gente, traspolando lo que a ella le haría más miedo, le sería más castigo, le costaría más, sería lo peor que le pudieran hacer, pues sencillamente, si a mí lo que me da más miedo es morir quemado, pues a este, que es un delincuente, voy y lo quemo. Y lo quemo en la hoguera. Y entonces el castigo pasaba a ser ejemplar. Tan ejemplar que se ejecutaba a la gente pues en medio de la calle. Los patíbulos estaban en la calle, y esto lo vemos hasta la Revolución Francesa y mucho más allá. En España, concretamente, las ejecuciones en la cárcel, dentro de la cárcel, llegaron hasta, o sea, no se hicieron hasta finales del siglo XIX. Antes eran públicas, ejecuciones públicas. Por tanto, fijaros bien cómo la idea era que el castigo fuera totalmente ejemplar, que la gente se diera cuenta de lo que te va a pasar si cometes el mismo que ella, el mismo delito que la persona que estamos quemando, por ejemplo, o que le estamos cortando la cabeza. Esto al tonto, le puede parecer normal, lógico y correcto. Porque claro, una deducción fácil es, claro, si yo veo que le cortan la cabeza a alguien, pues yo voy a decir, caramba, ¿qué pasa aquí? Que no me la corten a mí. Claro, esto es lo que piensa el tonto. ¿Por qué? Porque el tonto no tiene en cuenta la realidad. ¿Y la realidad cuál es? Que cuando un patíbulo, una guillotina, empieza a cortar cabezas, primero, igual que antes en la Edad Media, con la hoguera, igual que todo esto, es una explosión sadomasoquista total. La gente va a ver el show, porque no es nada más que un show, no para, dijéramos, aprender que no puede cometer delito, sino para disfrutar con el espectáculo. La gente va allí a disfrutar con el espectáculo, viendo cómo se martiriza a alguien, viendo cómo se mata a alguien, viendo cómo se quema a alguien, cómo se decapita a alguien. Y esto lo hemos visto incluso ahora, en estos momentos, en estos días, como, por ejemplo, ejecuciones en ciertos países que salen por la televisión, son presenciadas por gente que van allí a disfrutar del espectáculo. Y acordaros de las señoras, pues que en la Revolución Francesa se iban a hacer calceta, ya cogían los primeros puestos con la silla que se traían de su casa, se sentaban ya en las primeras filas a primera hora esperando que llegaran las María Antonietas y todo esto para verles cortar la cabeza. Con lo cual, lo que tendría que ser una especie de ejemplo de castigo ejemplar se convierte en un show, se convierte en una comedia, se convierte en una diversión, con lo cual el individuo que está presenciando aquello, no aprende por mimetismo, no aprende absolutamente nada, sino que disfruta con aquello. Con lo cual, el castigo ejemplar no existe. Deja de ser ejemplar porque se ha convertido sencillamente en un show, en un espectáculo carnicero, sadomasoquista, que tanto gusta al que lo presencia. Con lo cual, es falso que exista el castigo ejemplar. Segunda parte, se banaliza tanto este espectáculo, se banaliza tanto, que entonces un individuo que quiera racionalizar dice, vamos a ver, por aquí, ¿qué estamos haciendo? No estamos cortando la cabeza, vamos a poner por ejemplo, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, todas las revoluciones estas que acaban fusilando y venga, el mismo golpe de Estado franquista, pues los de la FAI, los de la CNT y luego los de Falange, matando a diestro y siniestro, volvamos más atrás con el Tribunal de la Inquisición, quemando en la hoguera a herejes, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa? Que es tan indiscriminado esto. Si yo estoy allí presenciando que vienen carros enteros cargados de disidentes, aristócratas, burgueses, no sé qué, antirrevolucionarios y tal, digo, pero aquí se mata a todo el mundo. Con lo cual, razón de más para tener en cuenta que jamás se puede producir el ejemplo castigo ejemplar verso tal delito. No, aquí resulta que se mata a todo el mundo. Durante el golpe de Estado franquista, ahora se está reivindicando, por ejemplo, todas las fosas comunes, porque no hay derecho, fosas comunes al lado de la carretera, que es donde fusilaban a la gente y lo dejaban allí y lo tapaban con tierra o no, y luego pasaba alguien y les ponía un poco de tierra encima o lo que sea. Y no, lo que no puede ser es que tú tengas un familiar y no lo puedas enterrar como Dios manda, sabiendo dónde está, etcétera, ¿no? Esto ha pasado, está pasando y ha pasado durante todas las épocas históricas, todas las épocas históricas, en todos los países del mundo, en todos. Por tanto, el castigo ejemplar, ¿dónde está? Pues no está en ningún lado. Es solamente dar carniza al devorador, al sadomasoquista. Y nada más, es un espectáculo. Que el espectáculo de la gente quemándose en la hoguera, que el espectáculo de la horca, aquel espectáculo de la decapitación, primero con el hacha y después cuando se inventó la guillotina, que por cierto, hay que decir que el que perfeccionó la guillotina no fue el doctor Guillotin, que es el que la inventó, pero el doctor Guillotin era médico, pero no era ingeniero. Y en cambio, Luis XVI sí que era ingeniero y muy bueno. Y muy bueno. A veces en las películas se nos lo presenta como un tonto. No, era muy inteligente, muy listo, muy culto. Y cuando Guillotin le presentó la guillotina, dijo, aquí hay un fallo. Y es que la guillotina, la cuchilla de la guillotina era horizontal. Y dijo, no, hay que ponerla oblicua, porque así, es, si es horizontal, cuando dé el golpe, no va a cortar la cabeza. Dará golpes y golpes y golpes. En cambio, si usted la pone así, oblicua, pues entonces sí que va a segar. Va a, es como un cuchillo que lo pones pues en plan oblicuo y corta mucho más. ¿Qué pasó? Que Guillotin le hizo caso, se creó la guillotina, Luis XVI dio el visto bueno, porque era una cosa mucho más humanitaria de matar a la gente así, que no a hachazos, porque a hachazos, aquello que vemos en las películas, que de un hachazo se corta el cuello, cuento chino, allí se pasaban media hora pegando hachazos, ¿no? Con lo cual, en el momento de inventar la guillotina, pues se produce un acto humanitario, humanitario. Acto en el cual, pues, poco tiempo después, el propio Luis XVI moriría, precisamente, en esta guillotina que él había perfeccionado. Bien, esto nos plantea dos cuestiones que vienen a continuación. Ya ha quedado claro que lo del castigo ejemplar es un cuento chino. El castigo ejemplar es como los accidentes de coche. Que nosotros vemos un accidente de coche y dicen, ahí va, hombre, fíjate. Y durante un momento, pues, no, es que hay que ir con cuidado, porque hay, es que hay que ver, es que hay gente que corre mucho, es que tal, es que cual. Sí, hablamos 10 minutos, 5 sobre el tema, pero luego volvemos a conducir como conducimos siempre. Y ni nos acordamos. Y nos están machacando por la tele que esta Semana Santa se han superado todos los muertos en carretera, a pesar del carnet por puntos, a pesar de tal, evidentemente. Evidentemente, porque lo que tenemos que hacer ahora es hablar del castigo. No ya del castigo ejemplar, sino del castigo en sí. Entonces, queda claro. Todo esto que hemos estado explicando nos lleva a dos conclusiones. Número uno, el hecho de matar a alguien. El hecho de matar a alguien es mucho más complicado de lo que parece. Y digo matar, porque ¿quién es un juez? ¿Quién es la sociedad para decir, pues vamos a matar a este individuo, vamos a matar a este individuo porque ha cometido el delito tal? Con lo cual, pena de muerte. Entonces aquí viene todo un razonamiento filosófico, jurídico, de lo que es la pena de muerte en sí. Y el razonamiento es una especie de tres en raya. Porque vamos a ver, Una cosa es el homicidio por omisión, el homicidio accidental, vamos a ponerle esta palabra, ¿no? Involuntario. Pues no sé, mira, el otro día un autocar de un colegio hizo marcha atrás y atropelló a un niño. Claro, allí no había ninguna intención de matar, es una muerte, pues que evidentemente el pobre conductor se ha vuelto loco, está internado en un hospital psiquiátrico, no sé si ha salido ya, pero evidentemente aquí no ha habido ninguna intención de matar, ni mucho menos. Con lo cual, es claro, no porque haya matado a alguien significa que también le tienes que matar a él. Aquí viene el lío. Pero bueno, ¿qué hemos de hacer con esta gente? Con esta gente que van a matar exprofeso. No para defender su casa. No porque están en una situación de guerra. No porque tal y cual, sino sencillamente porque practican el terrorismo, con lo cual matan, sabiendo perfectamente lo que están haciendo, planeando perfectamente durante meses o años lo que están haciendo o van a hacer. ¿Qué hay que hacer con este, que decíamos al principio, este caso biológico de esta persona predispuesta a este antisocial, que tiene este gen, que, bueno, que el castigo pues no le sirve absolutamente para nada, con lo cual pues comete el delito. Y además es que no tiene ni conciencia de que está obrando mal. No tiene ni conciencia de que está obrando mal. No tiene censura. No tiene censura cortical ni de ningún tipo. ¿Qué hemos de hacer con esta gente? Pues hay mucha gente que dice, hasta que no se pueda, hasta que la, vamos a ver, la ingeniería genética, o bien la propia química, no nos produzca, pues, algún invento que se pueda neutralizar al individuo sin matarle, lo mejor que podemos hacer hoy en día es matarlo. Claro, esto puede parecer, al principio puede parecer muy grave, ¿no? Que la gente pida, no, es que la pena de muerte tiene que existir. Sí, y no, y sí. Y aquí viene el lío. Aquí viene cómo nos vamos a poner de acuerdo, porque en principio lo que está más de moda es decir que no a la pena de muerte. Pero fíjate cómo en algunos estados americanos dicen, no, aquí volvemos a la pena de muerte. ¿Por qué? Porque este individuo que, por ejemplo, ayer mató a 33 personas a sangre fría, entrando con su rifle y matando porque sí, con la voluntad de matar, este individuo, ¿qué vamos a hacer con él? Este individuo, lo que vamos a hacer con él es meterlo en la cárcel. ¿Y allí se va a curar? No. ¿Y allí va a rectificar el comportamiento? No. ¿Y allí se va a avergonzar? Avergonzar, ya no digo penitenciar, sino sencillamente avergonzar de su comportamiento. No. ¿Allí va a comprender que lo que hizo está mal hecho? No. Entonces, ¿qué hacer con él? Es un señor que sabemos que cuando salga volverá a hacer igual lo mismo. Es un señor que incluso dentro de la propia cárcel es un conflictivo total. Conflictivo total. Es una persona que es pues odiada por la sociedad. Y muchos dicen, pues un individuo así, nos lo quitamos de encima, nos ahorramos todo el dinero, nos ahorramos la problemática de que otro día coja el fusil y venga a pegarnos un tiro. Y esto se extrapola, pues, a muchos delincuentes que matan policías para escapar, se extrapola a muchos delincuentes de malos tratos, por ejemplo, a muchos delincuentes, por ejemplo, pues no sé, de cualquier tipo, ¿no? Y claro, la gente dice, es que en casos así, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Pues sencillamente neutralizar físicamente al individuo, y hasta que no se pueda neutralizar por métodos químicos o de ingeniería genética, pues sencillamente se le suprime la vida y que nos deje tranquilos. Claro, ¿cómo vas a discutir esto cuando la gente ha sufrido esto en su propia carne? Ahora vete a la familia de estos 33 chicos muertos y diles que el delincuente lo que vamos a hacer es meterle en una cárcel y en una, pues, y en, no sé, en unas clases de rehabilitación, en unas terapias de grupo, y que encima los vamos a enfrentar con la propia familia para que la familia comprenda al delincuente, según quiere la criminología, y el delincuente comprenda a la familia. Vamos, explícaselo, porque todavía hay tonto por ahí que cree en eso, ¿no? Entonces, claro, lo que quiere la familia, que es, pues que le peguen un tiro. Y si la familia pudiera, pues ya ejercería la ley de Lynch, que es lo que se tendría que hacer. Y sí, y lo digo yo, que es lo que se tendría que hacer en un caso así, hasta que no tengamos un método mejor. Y es entregarlo a las 33 familias, es decir, este es el que ha matado a vuestros hijos. A ver qué hacéis con él. Y ya os podéis imaginar, todos los que nos están escuchando, ya os podéis imaginar lo que harían con él. Y aquí no hay juicios, aquí no hay policías, aquí no hay cárceles, aquí no hay gasto, porque esto es el delincuente genera un gasto tremendo, etcétera. Pero estoy hablando de un tipo. Pero es que el ser humano es muy complicado. Tan complicado que ahora te voy a contar otra historia. cuando apareció en los años 60, 50, no más, sí, 60, en las décadas de los 60, me parece que era, o los 50, el asesino de la linterna roja, se le llamaba así, era un señor que utilizaba una linterna roja porque es la misma que utilizaba la policía. Y entonces se hizo con una linterna tipo policía. Y este señor iba por los parques y cuando veía a una pareja, pues que a altas horas de la madrugada, que estaban rezando el rosario, claro, ahí, pues evidentemente este señor se acercaba, mataba al chico, violaba a la chica y después la mataba. Y esto cometió no sé cuántos asesinatos, ya no recuerdo porque hace muchísimo tiempo, pero creo que eran, pues, no sé, unos 20 o 30, una cosa así. Este señor, al final, fue pillado por la policía, este señor fue a la cárcel, cadena perpetua, y fijaros cómo es el ser humano. Esto para que os deis cuenta de que la cárcel no sirve absolutamente para nada. El ser humano es tan inconcebible, tan contradictorio, aparentemente. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que no tenemos en cuenta es la patología del ser humano. Y ahí es donde voy a parar siempre, a la psicopatología del ser humano. El ser humano tiene una psicopatología que en este caso concreto del asesino de la linterna roja promovió una asociación de mujeres en todo Estados Unidos a favor de él, para que lo liberaran de la cárcel. Y estas señoritas, o señoras, se paseaban por la calle con pancartas diciendo, tómame a mí, viólame y mátame. Esto es muy grave. Es muy grave que toda una asociación de no sé cuántas miles de mujeres de Estados Unidos defendían a este señor. Decían, bueno, pero total, ¿qué ha hecho? Pues violar y matar. Pues muy bien, tómame a mí y viólame y mátame. Y este señor recibía cientos de cartas al día de mujeres que se le ofrecían. Y esto no tiene nada de extraño. Hace poco tiempo, en Alemania, por internet, un señor se ofreció a otro para cómeme. Y este señor se pusieron en contacto, se fueron a casa de él, y el caníbal lo cocinó. Y empezó, como muy bien sabéis, por los órganos sexuales, que es lo primero que cocinaron, y lo primero que se comieron los dos. Los dos, no uno, no, los dos. Y esto es algo que, si no es bajo el punto de vista de la psicopatología, no lo podemos entender de ninguna manera. ¿Cómo vamos a entender que la gente se vaya a presenciar, pues, un fusilamiento, una decapitación, una hoguera, y disfrute con aquello, y disfruta, y canta, y aplaude, y venga, y chilla, y grita, y, igual que en el circo romano, con las fieras? Igual que en la Edad Media, igual que hasta hoy en día está pasando esto también en según qué partes. Por lo tanto, ¿cómo queréis comprender esta actuación? ¿Cómo queréis comprender la actuación de unas señoras que hacen una asociación para ofrecerse a un asesino y que las viole y que las mate? ¿Cómo podéis entender que un señor por internet les diga, yo busco a alguien que se me coma? Y encuentre a otro, y después, oye, yo te voy a comer. Pues venga, nos encontramos el sábado y a la cocina. En fin, ¿cómo vais a comprender todo esto? ¿Cómo vais a comprender, por ejemplo, voy mucho más lejos, que, pues, una madre o un padre no tenga derecho a defender a su hija con un arma, si la tiene, cuando ve que la están violando, o cuando ven que están entrando en casa y le van a pegar una paliza, o lo que sea? Fijaros que me voy de un sitio a otro, pero en el fondo todo es lo mismo. Y cómo vamos a permitir, y cómo vamos a comprender, pues que unos señores, en nombre de una religión, sea la religión que sea, en un momento fue la católica, en otro momento ahora es el Islam, y después será otra, es igual, tanto da, pues que estén masacrando a los demás y convencidos de que están haciendo algo bueno y de que se van al cielo así y de que están salvando a la humanidad así. Claro, todo esto, si no lo vemos desde la óptica de la psicopatología, no lo podremos comprender nunca. Y esto tendremos que explicarlo algún día. Algún día tendremos que explicar todo esto, porque es mucho más largo de lo que la gente parece. Pero bueno, vamos avanzando en el discurso y ya nos encontramos al final del camino de todos los juicios, de todos los jurados, de todas las tal... Y el individuo ya está en la cárcel. Hemos empezado por decir que la cárcel es un sistema que alguien se inventó porque creyó que sería un castigo tremendo, porque si a él le metían en la cárcel, para mí será un castigo, ergo, para ti también. Bien, se equivocó. ¿Por qué se equivocó? Pues vamos a dejar de repasar toda la historia y vayamos al contexto actual. Año 2007, hoy. ¿Qué pasa en una cárcel? La cárcel es la universidad del crimen. No se regenera nadie. Absolutamente nadie. Absolutamente nadie. El señor del guante blanco, guantísimo, blanquísimo, que lo han metido allí porque ha estafado no sé cuántos miles de millones, desde la cárcel, sigue dirigiendo sus estafas. Los de la mafia, que reparten droga por ahí, siguen repartiendo droga desde la propia cárcel, siguen dirigiendo todo su cártel. El señor de los malos tratos está esperando salir para matar a su mujer. El terrorista que está allí, según de qué tipo sea, cuidado, que esto también hay que empezar a hablar de la distinción de lo que significa terrorista. Hay que empezar a hablar, porque no todos los podemos meter en el mismo saco, ni mucho menos, porque así terrorista también serían, pues, aquellos defensores de la patria, de Dinamarca, de Holanda, de Francia, incluso contra los alemanes, por ejemplo, ¿no? Los alemanes decían que sí, que eran terroristas, y en el cambio lo que eran defensores de la patria, ¿no? Todo el maquis, los del maquis, que el maquis hay que tener en cuenta que es un arbusto muy, muy grande, con lo cual te puedes esconder perfectamente bien allí, y es lo que hacían. Estos señores se escondían en los maquis, y cuando pasaba una patrulla alemana le disparaban y tal y igual. Bien, entonces esto tiene un tratamiento, tiene una causa, tiene un motivo, pero en cambio hay otros que van sencillamente a hacer daño y punto, ¿no? Esto habría que hablarlo y diferenciarlo. Pero bueno, volvamos a la cárcel de hoy en día. Ninguno de estos delincuentes, desde el guantísimo blanquísimo hasta el de los malos tratos, hasta el que sea, el delincuente normal, chorizo, mafioso, nadie se regenera en la cárcel. Al contrario, el que entra y no sabe nada, el que entra por las buenas, porque ha hecho algo, digo por las buenas, en el sentido de que el pobre, pues mira, lo han pillado en algo, no lo han pillado o ha cometido algo que no, como por ejemplo, pues el del conductor del autobús que decía, pues mata a un niño, entonces claro, por imprudencia, por tal, pues bueno, se le mete en la cárcel. Este señor, estos delincuentes que entran, delincuentes siempre diferenciando qué tipo de delincuente. Resulta que en la cárcel tienen un aprendizaje, toda una universidad del crimen, que salen de allí delincuentes convencidos. Salen delincuentes convencidos. Por dos motivos. Primero, por lo que aprenden allí. Segundo, porque allí se les enseña, allí oyen hablar a uno, a otro y tal, con lo cual pues aprenden muchísimas cosas, ¿no? Segundo, porque tienen una venganza en contra de la sociedad. Pues ahora que me han metido aquí, ahora van a ver, ahora la sociedad va a ver. Y estando en la propia cárcel ya están planeando el próximo atraco a un banco, el acto que sea delictivo, ¿no? Y hay una tercera parte también, que es lo que se llama el modeling. El modeling es que vemos que en la cárcel, pues el más delincuente es el que más prestigio tiene. Esto funciona así. ¿Y este por qué está aquí? No, este se cargó pues a 25. Ah, coño, este sí que es importante, porque yo solamente me he cargado a uno. Caramba, y este a 25. Caramba, tú. Esto es el modeling. Hay una especie de ganas de imitación, hay una especie de fascinación hacia el delincuente que más delincuente es. Con lo cual, se produce en la cárcel el efecto inverso a lo que se tendría que producir. La cárcel es sencillamente una universidad del crimen. No sirve para regenerar a nadie, absolutamente a nadie, absolutamente a nadie, sino que sirve para que el que entra allí sea mucho más delincuente, mucho más racionalmente delincuente, técnicamente más delincuente y convencidamente más delincuente que cuando entró. Por lo tanto, hay que partir de esta base, de que la cárcel, el sistema penitenciario en todo el mundo no sirve absolutamente para nada. No sirve absolutamente para nada. Sirve solamente para un gasto terrible, un gasto enorme, enorme. Cada prisionero cuesta miles de millones al año. Y no me equivoco, hay que tener en cuenta que no solamente la comida y tal, no, es todo el sistema del edificio, de las facturas de la luz, de teléfono, de los guardias, de, en fin, los uniformes, el sistema judicial, el sistema policial, todo lo que genera esto, pues nos vamos a muchos millones al año. Con lo cual, es un gasto y es un gasto inútil. ¿Cuál es la solución? La solución es que las cárceles pasen de ser cárceles a ser campos de entrenamiento. Caramba, ¿qué dice este? Sí. Mira, cuando los alemanes crearon Auschwitz, en la puerta pusieron aquellas palabras tan bonitas, tan preciosas, tanto que gente de todo el mundo fue a visitar aquello, ¿eh? Se hicieron aquella célebre concentración auspiciada por la Cruz Roja, donde iban pues ingleses, franceses, de todos los países, a ver las maravillas de aquel campo, donde se decía, en la puerta estaba escrito, Arbeit macht frei, que significa el trabajo nos hace libres. El trabajo nos hace libres. Y en un momento en que Alemania tenía un problema económico tremendo, Hitler, bueno, el equipo, supo vender al extranjero la imagen de que estaba creando campos de trabajo, que no eran campos, eran como colonias, eran como, pues no sé, albergues, donde allí había talleres, donde allí se cultivaba la cultura, la música, el arte, todo. Allí, y aquello era fantástico. Y cuando la Cruz Roja, con todo este personal, fue allí a Auschwitz, fue recibido de una manera fantástica, sensacional. Y quedaron encantados y dijeron, bueno, esto es un modelo, es una especie de lo que los judíos después, en los años 40 y 50, harían, que son los kibbutz. Era una especie, pero mucho mejor, claro, evidentemente, de los campos de trabajo que hacía Stalin, que eran de castigo. Entonces se sabía que eran de castigo. Y que los mandaba pues a Siberia o por ahí, la colectivización, todo aquel lío y tal. Y los de la Cruz Roja, y los franceses, y los ingleses, y los americanos, todo el mundo, los que fueron allí a visitar aquello, caramba, qué maravilla. Sí, señor, los hacen bien, se les da trabajo, viven bien. Allí había toda una orquesta tocando la orquesta, otra gente pintando, de caramba, oye, esto es un paraíso, tú. Claro, y es que en el fondo, si fuera así, un campo de trabajo sería ideal, y es lo que tenemos que hacer, que la gente trabaje, aprenda, tenga un nuevo input, etcétera. Todo esto no es tan fácil, lo estoy diciendo yo ahora muy banalmente, mucho más complicado, y estupendo. Entonces sí que tenemos a un individuo que se está volviendo útil. Se está volviendo útil a la sociedad, que está aprendiendo. No es un caso aislado, acuérdate, ya lo dije en el último programa, el Lute, un señor que mató a varios guardias civiles y que en la propia cárcel pues estudió para abogado, era un gitano, y cuando salió de la cárcel se montó el chiringuito, se montó el bufete, y no veas tú el éxito que tuvo, porque claro, se las había todas, como delincuente se las había todas, como carcelero, encarcelado, se las había todas, y encima abogado, con lo cual, pues claro, todos los gitanos y todos los pispas y los manguis de por ahí se fueron allí, a él. O sea, no es un caso aislado, hay muchos casos así. Pero claro, ¿qué pasa? Fíjate bien, ¿que dónde fue a parar Auschwitz? Mientras los nazis daban la sensación de que aquella gente vivía perfectamente bien, que aquello era un paraíso, resulta que las cámaras de gas funcionaban. Resulta que las cámaras de gas funcionaban. Y aquí viene el peligro. Y aquí viene lo que tenemos que discriminar. Y aquí viene cómo lo tenemos que hacer. Pues bien, la única alternativa que hay, ya la dije yo el último día, y es que hasta que el tratamiento del delincuente, y sobre todo del sistema penitenciario, pero no del sistema penitenciario en cárcel, sino incluso ambulatorio, fuera de la cárcel, no esté en manos de profesionales de la psicopatología y de la etología humana, no vamos a conseguir absolutamente nada. Mientras el delincuente esté delincuente entre comillas, esté en manos de juristas, abogados, fiscales, policía, etcétera, no vamos a conseguir absolutamente nada. Al delincuente hay que cambiarle el comportamiento, y hay técnicas sobradísimas para que el delincuente pueda cambiar el comportamiento. Técnicas sobradísimas. Excepto en aquellos casos que ya he dicho al principio, en aquel caso que es un 1 por 10.000, que resulta que este no le vamos a cambiar. Bueno, pues para este habrá que inventar algo, una supresión activa social, y vamos a considerar que esto es pues, no sé, como que son pocos, pues de alguna forma se podrán controlar bien. Y a lo mejor no hace falta ni que estén en la cárcel, ¿no? Se les puede controlar hoy en día, ya químicamente, bastante bien. Claro, dándoles una calidad de vida vegetal, bueno, pero mejor darles una calidad de vida vegetal que no, pues, que estén por ahí delinquiendo impunemente y sin tener ningún remordimiento ni ninguna vergüenza ni nada, ¿no? Pero de todos los demás, yo creo que sí que podemos conseguir una, no rehabilitación, sino modificación de comportamiento. Pero esto lo tienen que hacer los profesionales de la etología humana y de la psicopatología. Y si hay que ayudarse químicamente con fármacos, se ayuda químicamente con fármacos. Y si hay que ayudarse con otros métodos paraclínicos, pues también. Aquí tenemos que poner todos los recursos que tenemos hoy en día en psicopatología para que el individuo modifique su comportamiento. Entonces, lo que vamos a hacer es que este mismo individuo que va a modificar el comportamiento, y esto hay cárceles en Estados Unidos que ya lo están haciendo, resulta que la cárcel es un negocio, porque la gente trabaja, porque la gente aprende, y entonces allí se gana dinero, dinero que va a parar pues a la misma empresa por un lado, y a sufragar todos los gastos, y encima el delincuente se va haciendo un patrimonio que cuando sale de la cárcel se encuentra con dinero en el bolsillo. Lo que no puede ser de ninguna manera es que aquí hay una persona que lo puede testificar, que estábamos cenando en la terraza de un restaurante, de una taberna, y se nos acercó un chico joven, barbudo, diciendo: es que acabo de salir de la cárcel, ¿me pueden dar ustedes algo para comprarme un bocadillo? Y evidentemente se veía que el hombre no estaba pidiendo porque sí, se le veía en la propia cara, ¿no? Y yo le hice sentar en una mesa y cenó perfectamente bien. Digo: no, no, tú toma lo que quieras, que estás invitado y tal. Y el chico contó: es que bueno, es que no tengo nada. Pero ¿cómo es que no tienes nada? Es que acabo de salir de la cárcel. Vamos a ver, señores de la penitenciaría, señores jueces, señores juristas, señores del gobierno, ministro del interior, gobernador civil y quien sea, ¿cómo puede ser que un señor salga de la cárcel sin tener un euro? ¿Qué quieren? ¿Que vuelva a delinquir? ¿Que vuelva a delinquir? Si no tiene ni para ir a cenar, si no tiene ni para ir a dormir. Vamos a ver, que no se dan cuenta que esto no puede ser. Por tanto, fíjate si hay cosas que hay que cambiar. Pero el cambio de todo esto tiene que ser un cambio en el orden mundial. En el orden mundial, el sistema penitenciario internacional tiene que cambiar. Tiene que cambiar totalmente. Otra cosa que ocurre en nuestro país, que es inadmisible, es que el 70% de los reclusos son extranjeros. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo puede ser que estemos manteniendo a un 70% de reclusos que tendrían que estar en su país y en cambio están aquí? Y los tenemos que mantener aquí. Y encima, al estar en la cárcel, están ganando puntos para obtener después la residencia y residir en nuestro país y seguir delinquiendo en nuestro país. Esto, ¿cómo se puede tolerar? Por tanto, queda claro que el sistema penitenciario no sirve para nada actual. Hay que modificarlo, hay que reciclarlo en otro sistema que evidentemente no puede ser llevado ni por la justicia, ni por jueces, ni por jurisprudencias, ni por el código, ni por códigos penitenciarios, ni por nada. Tiene que ser llevado por profesionales de la modificación del comportamiento. Profesionales auténticos de la modificación del comportamiento. Y la segunda parte es que se les dé mano libre para poder actuar y ejercer estas técnicas que ya existen. Porque nos encontramos con esta gran contradicción que estas técnicas no se pueden emplear. No se pueden emplear porque contradictoriamente lo que cuenta es la voluntad del individuo. Y lo estamos viendo hoy en día en nuestro país. Los ingresos en un psiquiátrico, por ejemplo, al menos que lo diga el juez, tienen que ser voluntarios. Entonces, personas que están como una chota y que son de peligro inminente, no se les puede ingresar en un psiquiátrico porque el ingreso tiene que ser totalmente voluntario. Esto es totalmente absurdo. Así la sociedad no se puede proteger y así el individuo no se puede regenerar. Por tanto, son muchas las cosas que hay que cambiar. Muchas. Pero es posible, hay técnicas y se puede hacer. Y para el que no me crea, le voy a aconsejar una película, El Último Emperador. Fijaros bien cómo El Último Emperador, claro que es película, claro que hay cosas que se exageran, claro que allí estamos hablando de una sociedad comunista maoxetuniana, pues militarizada totalmente, pero si lo pones a nivel civil, piensa como aquel señor emperador, que en la película queda muy mono, en la película queda muy, muy elegante y fino y discreto, que va, era un gamberro. Aquel señor era tan gamberro que cuando paseaba por dentro de la ciudad prohibida, por ejemplo, pues con el embajador inglés, hay una anécdota real del embajador inglés que paseaba con él por allí, y el embajador decía que, hombre, que esta omnipotencia que tiene el emperador se tendría que democratizar un poco, esta omnipotencia de que el emperador es dueño y señor de las vidas de quien sea y hace lo que le da la gana y todo esto, hombre, esto los occidentales en Inglaterra, esto no se ve muy bien. Se enfadó el gamberro del emperador, se enfadó, y para demostrarle que lo podía todo, iba con el primer ministro, iban paseando los tres, bueno, y más séquito, claro, y había un excremento, unos excrementos de caballos ahí en el suelo. Decía, tú, cómetelos. Y le obligó al ministro, al primer ministro, a comerse los excrementos de caballos. Fijaros qué gamberro era el tipo ese. Cosa que en la película se disimula totalmente, ¿no? Queda muy bien, queda así, todo es bonito, es una película muy, muy bien hecha. Incluso pues a nivel erótico, ¿no? Aquella escena de la cama que no se ve nada, solamente se ve una sábana por encima, y él que está con la mujer y la concubina, los tres allí, y pues queda una cosa muy bonita, ¿no? Claro, evidentemente, muy efectista estéticamente. Pero fijaros cómo acaba la película. Que es un ciudadano más, que está sencillamente cuidando jardines, que cumple con su trabajo, que su vida ha cambiado, que ya no es el emperador que era, se le ha modificado el comportamiento, y ahora es un ciudadano más, y un ciudadano útil, un ciudadano que está allí ejerciendo pues de jardinero o de lo que sea, y perfectamente bien, sin aspiraciones de volver a ser emperador, resignado a la realidad de aquel país, que entonces se da cuenta de cómo funciona el país y cómo funcionaba y lo bien que vivía él, pero bueno, pero que ahora ya pues soy uno más y estamos todos creando el país y vamos todos a subir el país, y venga, yo voy a ser uno más trabajando para que el país suba. Por lo tanto, técnicamente se puede hacer. Lo que pasa es que, primero, voluntad para reciclar las cárceles en lo que podríamos decir campos de modificación del comportamiento. A base de pues todas las técnicas que hay, a base de trabajo, a base de incentivos, no a base de castigos, porque el castigo no sirve absolutamente para nada. Las gratificaciones sí, los castigos no. Segunda parte, que se deje actuar a los profesionales, que no se les pongan trabas, sino que el profesional pueda, incluso es más, iré más lejos, puede haber una supervisión, evidentemente, una especie de control para que no haya un profesional que se extralimite, tal. Evidentemente, esto puede haber pues una comisión de asuntos internos, como está la policía, como están todas partes, que controle más o menos esto. Pero sobre todo, hay que quitar de las manos de juristas y demás al delincuente y ponerlo en manos de profesionales.
Pues esta emisora sigue sonando las 24 horas del día, y por favor, cualquier comentario no dejen de hacerlo. Yo quisiera que la última palabra, como siempre, la tenga el doctor.
Pues mira, es una conclusión fácil, ¿no? Mientras prevalezca el odio, la venganza, la rabia todo este comportamiento emocional en contra del delincuente o presunto delincuente, y no prevalezca la voluntad de modificarle el comportamiento, seguiremos como estamos.
Gracias, doctor, y amigos radioyentes, hasta la próxima semana, que estará con ustedes el doctor Joaquín Serrabona, psicopatólogo, en esta nuestra común emisora avmradio.org, esparcida por el universo entero.